hoy en el recuento, Huawei podría lanzar una computadora híbrida entre smartphone, tablet y computadora. iPhone 17 tendrá la mejor pantalla de Samsung. Se filtran renders oficiales del Galaxy S25 Edge. También se filtran especificaciones completas de la nueva serie Galaxy Tab S10 FE. Y para terminar, Poco F7 Pro y Poco F7 Ultra son oficiales. Hay que comenzar. Hola, gracias por estar una vez más en el recuento. Ya estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Pero antes, déjame agradecerle a nuestros partners, a Gus, Gustavo, Mauri, Ismael, Víctor, Palanca, Franco, Rivaldo, José, Homero, Yasmín, Jason, El Santi, Estefano, Armando, Dante, Alberto, Esael, Rodrigo, Bruno, Rijandi, Lucas, Félix, Gastón, Elvis, Luciano, Ronaldo, Tiago, Eduardo, Iván, Martín, Héctor, Hardcore, Valentín, Acelerador, Israel, Mario, Ingrid, Vani, Zeta, Lautaro e Iván. Muchísimas gracias por hacer este espacio posible. Hoy en la oferta del día tengo para ti el Poco X7, un celular de gama media que desde su lanzamiento ha tenido un precio espectacular, pero actualmente en Amazon está a un precio de locura. La versión de 512 GB cuesta 5,889 pesos. Aprovecha antes de que se agote, el enlace está en la descripción. La vez pasada te pregunté, ¿te gustaría un cambio radical en el diseño de iOS 19? Participaron más de 6,800 personas y los resultados fueron los siguientes. 77% dice que sí, 23% dice que no. Santiago comentó, de seguro el cambio será algo que Android ya tiene. Saludos. Taquilla comentó, nuevamente se distancia a los diseños de Android, aunque no es una presentación oficial. Sin embargo, Xiaomi no descansa y va a tratar de igualar el diseño. Carreta comentó, lo que veamos en iOS 19 será lo que veremos próximamente en One UI. Vámonos a la primera noticia. La próxima computadora de Huawei podría ser un híbrido entre smartphone, tablet y laptop. Así como lo oyes, Huawei está trabajando en una laptop con Harmony OS que podría fusionar las características de un smartphone y una tablet según filtraciones que provienen de China. Este dispositivo, que podría tener un diseño completamente diferente a lo que estamos acostumbrados en los portátiles tradicionales, estaría buscando romper los límites establecidos en cuanto a tamaño y diseño. Se especula que esta computadora será compacta y tendrá características muy sorprendentes. Huawei quiere que sea un modelo de lo que se vendrá para el futuro, aunque no se espera que sea un dispositivo que tenga muchísimas ventas o que sea demasiado útil en la vida práctica, pero será una buena demostración de lo que quiere lograr Huawei y su paso hacia el futuro. Así que lograr una fusión de un smartphone y tablet en un solo dispositivo que se pueda usar como computadora podría de alguna manera marcar un antes y después en la industria de las computadoras. Todavía no se sabe específicamente el concepto que Huawei podría manejar, pero esta propuesta me parece que podría estar inspirada en conceptos previos que hemos visto como el Motorola Atrix o también el Asus Padfone o HP Elite X3 que exploraron esta convergencia entre celulares y computadoras o tablets. Algunos de estos dispositivos sí fueron comercializados, pero tuvieron un éxito muy limitado, mientras que otros conceptos como Razer Linda o accesorios como Next Dock, Superbook y Mirabook se quedaron simplemente en prototipos o proyectos de crowdfunding que nunca llegaron a convertirse en un producto real. Entonces, esta fusión entre un smartphone, tablet y computadora ha sido un sueño tecnológico desde 2011, pero hasta ahora ningún fabricante ha logrado popularizar este formato. Déjame saber si te gustaría que Huawei retomara algunos de estos conceptos o que se imaginan algo completamente nuevo. Vamos a la siguiente noticia. El iPhone 17 de Apple podría tener la mejor pantalla de Samsung. Según informes de ET News, un medio surcoreano, Apple utilizará los paneles OLED más avanzados de Samsung Display para el iPhone 17. Estos paneles pertenecen a la serie denominada como M14 y estarán presentes en todos los modelos de la nueva línea, incluyendo al iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro, 17 Pro Max o si lanzan un 17 Ultra o lo que sea, todos tendrán pantallas de Samsung. La relación entre Apple y Samsung Display ha sido clave para que el iPhone tenga una de las mejores pantallas del mercado y esta vez con esta nueva tecnología M14, Samsung se prepara para que también gane mucho dinero por las ventas de cada pantalla para el iPhone 17. De hecho, Samsung Display va a fabricar hasta 90 millones de paneles OLED solo para Apple, por lo tanto esto hace que Samsung sea el principal proveedor para el iPhone 17. Esta tecnología M14 es conocida seguida por un alto rendimiento que no solamente va a hacer que la experiencia visual sea muy buena, sino que también es muy eficiente en cuanto al consumo de energía, factor que es clave para el éxito o fracaso de un celular. Entonces, no todas las pantallas OLED consumen lo mismo y este también es un factor importante en el rendimiento de la batería. Vamos a la siguiente noticia. Se acaban de filtrar renders oficiales de Galaxy S25 Edge. Este dispositivo se muestra en varios colores, incluyendo Titanium Jet Black, Titanium Silver y Titanium Ice Blue, con un diseño extremadamente delgado como se espera. Estos renders fueron proporcionados por Roland Quant y entre las especificaciones filtradas que se espera que tengan este dispositivo, encontramos una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución de 2400x1080 píxeles. Algunos le dan denominan 2K a una pantalla. Sí, se espera también que la cámara principal sea de 200 megapíxeles y venga acompañado de una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, abandonando los sueños que teníamos de que con dos cámaras Samsung lograra algo ultra espectacular. Parece que se fueron un poco más a lo básico. Además, el procesador se espera que sea el Snapdragon 8 Elite y en cuanto a la batería, se dice que podría tener una capacidad de 3900 mAh. Pero la gran pregunta que todavía tenemos será el grosor específico, ya que en un inicio el prototipo que se ha mostrado al público, algunas personas aseguraban que tenía un grosor de 5.8 milímetros. No obstante, más adelante salió otro rumor que aseguraba que iba a ser incluso más delgado que esto. Este dispositivo se dice que será presentado en abril sin un gran evento, sino simplemente con un comunicado inicial, y los precios se dice que podrían variar entre $999 y $1,299 dependiendo de la configuración, aunque recuerda que filtración no es presentación. Vamos a la siguiente noticia. Se acaban de filtrar las especificaciones de las próximas Galaxy Tab S10 FE. Recuerda que esta serie tendrá dos integrantes, el modelo base y el modelo Plus, en diferentes tamaños. La Galaxy Tab S10 FE se dice que tendrá una pantalla LCD de 10.9 pulgadas con una tasa de actualización de 90 Hz, mientras que la versión Plus será aún más grande con una pantalla de 13.1 pulgadas. Estas filtraciones provienen de Arsène Lupin, quien las ha compartido a través de X. La verdad, no es un filtrador con tanto renombre, sin embargo, compartió imágenes que parecen ser extraídas de información oficial de Samsung, entonces creo que podríamos confiar en ellas. Ambas tablets tendrían el procesador Exynos 1580, que no es de gama alta, pero creo que será suficiente para tareas diarias y trabajo multimedia. Es el mismo procesador que se utiliza en el Galaxy A56. Con respecto a las cámaras, se dice que tendrán sensores de 13 y 12 megapíxeles atrás y adelante, y ambas tablets serán resistentes al agua y al polvo, con lo que podrían llegar a destacar mucho a través del nivel IP68. La versión básica de la Galaxy Tab S10 FE se dice que tendría un precio a partir de 579 euros. En pantalla tienes los precios de referencia en otras monedas, nada más para que tengas una idea, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Vámonos a la última noticia. Poco acaba de lanzar de forma global al F7 Ultra acompañado del F7 Pro. Estos modelos vienen con pantallas impresionantes, procesadores muy potentes y más. En ambos casos encontramos pantallas de 6.67 pulgadas con resolución 2K y tasa de actualización de 120 Hz con soporte para Dolby Vision en el F7 Ultra, mientras que el F7 Pro incluye una pantalla con tasa de muestreo táctil de 2160 Hz para una experiencia más fluida al momento de estar jugando y hacer cualquier tipo de desplazamiento. Ambos dispositivos cuentan con un diseño resistente al agua y al polvo gracias a la integración de IP68. También tienen altavoces estéreo y soporte para Dolby Atmos y Hi-Res Audio, además de Dual SIM. El Poco F7 Pro tiene el procesador Snapdragon 8 Gen 3, mientras que el modelo Ultra sube de nivel con el Snapdragon 8 Elite y también un chip adicional llamado Vision Boost D7 para mejorar el rendimiento gráfico, permitiendo hasta 120 fotogramas por segundo en juegos que no son compatibles de forma nativa y la posibilidad de reescalar el detalle hasta 2K para aprovechar la máxima capacidad de la pantalla. En cuanto a la memoria, el Poco F7 Pro ofrece 12 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento en su modelo tope, mientras que el Poco F7 Ultra puede llegar hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.0 para brindar un rendimiento máximo como está estamos acostumbrados, muy bueno en multitarea y sobre todo en juegos exigentes. Ambos modelos tienen baterías grandes, pero aquí pasa algo curioso, porque el Poco F7 Pro cuenta con una batería de 6000 mAh en su capacidad, con soporte para carga rápida de 90 watts, mientras que el F7 Ultra tiene una batería de 5300 mAh con soporte para carga rápida de 120 watts, que según cifras de Xiaomi, permite cargar el dispositivo de 0 a 50% en solo 13 minutos. Además, el Poco F7 Ultra también soporta carga inalámbrica de 50 watts. En cuanto a las cámaras, el Poco F7 Pro tiene un sistema de cámara dual con sensor principal Light Fusion 800 con 50 megapíxeles y estabilización óptica, acompañado de una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles. Por otro lado, el Poco F7 Ultra lleva a un nuevo nivel a la cámara, integrando un sistema triple, añadiendo también una cámara teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico 2.5x y también capacidad para tomar fotos macro a 10 centímetros de distancia. Mantiene el sensor principal de 50 megapíxeles, pero la cámara ultra gran angular sube a 32 megapíxeles. La cámara frontal en ambos modelos es de 20 megapíxeles para selfies y videollamadas, así que hay que notar que con la llegada de esta variante ultra para la serie F, que Poco maneja como su serie de gama alta, estaremos viendo un flagship mucho más completo ahora con este nuevo sistema fotográfico. Creo que se acerca mucho a lo que encontramos en dispositivos que son todavía más costosos, pero recuerda que Poco maneja costos muy contenidos. Ambos dispositivos incorporan un lector de huellas ultrasónico 3D integrado dentro de la pantalla. En términos de conectividad, ambos modelos son compatibles con 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, además de tener el puerto USB-C. Por el momento no sé si alguna variante integra eSIM o en ambos casos. Eso lo conoceremos cuando podamos hacer un review más completo de estos dispositivos. El Poco F7 Pro tiene un precio inicial de $499. Esto para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En pantalla fuiste viendo los precios de referencia en otras monedas, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Por otro lado, el precio inicial del Poco F7 Ultra es de $649 para la edición con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En pantalla otra vez tienes los precios de referencia en otras monedas, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Estos dispositivos ya están a la venta en muchos países. En México, por ejemplo, ya están en Mercado Libre el modelo Ultra con la edición de 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM. Tiene un precio en este momento de $15,249, mientras que el modelo Pro tiene un precio de $11,521 para la variante con 512 GB. La verdad es que son precios bastante atractivos comparado con las especificaciones que integran. El día de hoy te estaré publicando el unboxing del Poco F7 Pro, así que mantente pendiente. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Espero que hayas disfrutado de este contenido. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel Fan del Recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges Partner del Recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores, te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a blogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.